Hoy nos sumergimos en un material que es mucho más que un libro. Es una propuesta, casi te diría que un manifiesto.
Desde luego. Hablamos de El Hilo Ibérico, Tapiz de Culturas, un poemario que acaba de publicar en 2025 Fijo Muñoz Martín. Y es que lo que tenemos entre manos no es una simple colección de versos, es un proyecto tremendamente ambicioso.
Mucho. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo esta obra intenta pues tejer un retrato de España que celebra su diversidad no como un problema, sino como su mayor riqueza.
El subtítulo ya lo dice todo, ¿verdad?
Sí, es toda una declaración. Un canto plural para una patria compartida.
No esconde sus cartas, no. La intención está clara desde la primera página. Usar la poesía para proponer un modelo de convivencia.
Totalmente. Y lo hace de una forma que rompe el molde. No es solo el contenido, es el formato. El libro está en castellano, sí, pero incluye epílogos y versiones completas en catalán, euskera y gallego.
Que no es poco. Pero espera, que aquí viene lo que más llama la atención. Cada poema tiene un código QR. Lo escaneas y puedes escuchar el verso recitado, a menudo con música, en su lengua original. Lo define como un tapiz multisensorial. Y es la descripción perfecta, la verdad, porque te invita a una inmersión completa. No se queda solo en la lectura intelectual, ¿sabes? Busca la emoción a través del sonido o de la cadencia de cada idioma.
Claro.
Es una forma de decir que estas culturas no solo se leen, se sienten, se escuchan.
Pues si te parece, empecemos por ahí, por la metáfora central que da título al libro, la imagen del hilo. Me parece una elección muy consciente, porque siempre oímos hablar de España como un mosaico o un puzzle.
Sí.
¿Qué aporta la idea de un hilo que no tengan esas otras imágenes?
Pues es una pregunta clave, la verdad, porque ahí está el núcleo de la propuesta del autor. Un mosaico, como bien dices, está hecho de teselas, de piezas separadas que se colocan una junto a otra.
¿Encajan, pero...?
Encajan, sí, pero su identidad sigue intacta, separada. El autor argumenta en sus notas que esa imagen, sin quererlo, perpetúa la idea de bloques aislados.
Entiendo, como si fueran vecinos que no se mezclan. Pero el hilo es diferente.
Exacto. Un hilo por sí solo es frágil. Pero cuando tienes múltiples hilos de diferentes colores, de diferentes grosores, y se entrelazan, crean un tejido, un tapiz.
Claro.
Y ese tapiz no es solo la suma de los hilos, es algo nuevo. Es una entidad nueva, más fuerte, más compleja, y según el autor, más bella por su mestizaje.
O sea que la metáfora no es de ensamblaje, sino de creación conjunta.
Justo. El hilo no solo conecta, se funde con otros, para dar vida a algo que no existiría sin esa unión.
Así que la idea no es simplemente estar juntos, sino crear algo juntos. Y esto conecta directamente con lo que decías, con esa intención de superar la vieja dicotomía de las dos Españas.
Precisamente. En un momento de enorme polarización, donde el lenguaje político se basa en crear zanjas y trincheras, la poesía se postula aquí como esa aguja.
Como ese hilo silencioso que vuelve a coser las heridas.
Es una propuesta casi de sutura cultural, entonces.
Sí, sí. No busca borrar las diferencias, sino entrelazarlas de una forma que el conjunto sea más resiliente.
Me parece fascinante cómo cada poema intenta destilar la esencia de un territorio en imágenes muy, muy concentradas. Creo que la mejor forma de entenderlo es viendo algunos ejemplos. Empezamos por el sur, con Andalucía. Adelante. Es uno de los más evocadores. Hay un verso que me impactó. Andalucía no se novela, se pronuncia con el alma. Y este otro que es pura imagen sonora. Bajo el alminar duermen canciones que el flamenco despierta como relámpagos de voces. Esa imagen es una síntesis brillante. La palabra alminar te sitúa de inmediato en el legado de Al-Ándalus, ¿no? En esa memoria histórica de casi 8 siglos que lo impregna todo. La arquitectura, el habla...
La gastronomía...
Todo. El poema sugiere que esa herencia es como una música latente, dormida. ¿Y quién la despierta? El flamenco. Esos relámpagos de voces son una descripción perfecta del cantejondo, de ese quejido visceral.
Claro.
El poema está diciendo que el flamenco no es solo folclore, es el exorcismo de una memoria histórica, la voz que desentierra ese pasado andalucí.
Es una conexión muy potente, sí. Pero me pregunto si no corre el riesgo de caer un poco en el tópico, en la Andalucía de postal.
Es una buena observación. Y el poema lo intenta evitar, de forma sutil. Hay otra estrofa que habla de olivos que guardan la memoria del hambre y naves que despegan hacia Marte.
Ah, mira.
Conecta la Andalucía rural, la ancestral, la de la lucha jornalera, con la vanguardia tecnológica, la aeroespacial, que también existe hoy. O sea, reconoce el tópico para luego ir más allá, mostrando que conviven el alma y la ingeniería.
Entendido. Bueno, pues viajemos ahora de ese universo de luz y mestizaje a un lugar definido por una identidad mucho más anclada en la tierra, como Euskadi. El tono aquí cambia radicalmente.
No se traduce, se respira. Y luego, esta línea que me pareció de una densidad increíble. La piedra es casa. La casa, patria. Aquí el poema cambia de registro, como dices. La idea de que se respira sugiere que el euskera, por su antigüedad, por su aislamiento lingüístico, no es solo un idioma. Es una cosmovisión, una atmósfera que moldea el pensamiento.
Ya.
Y la segunda línea que citas es, probablemente, la más cargada de significado de todo el libro. A ver, ayúdame a desglosar esa triple conexión. Piedra, casa, patria. Porque es muy potente.
Claro. Evoca directamente el simbolismo del baserri, del caserío vasco. El caserío es mucho más que una vivienda. Es el núcleo social tradicional, una unidad económica, familiar, autosuficiente.
Ajá.
Se construye con la piedra del valle, la misma piedra que forma las montañas. Entonces el poema condensa a ese proceso. La materia prima de la tierra, la piedra, se convierte en el hogar, la casa.
Claro. Y ese hogar, que se transmite de generación en generación, ligado a un nombre y a un terreno, se convierte en el concepto más tangible de patria. La patria no es una idea abstracta, es el suelo que pisas, la casa que te cobija.
Y esa conexión tan física, tan anclada a lo tangible, choca con la idea de identidad más líquida, más globalizada de hoy, ¿no?
Absolutamente. Lo presenta como un ancla en un mundo de flujos constantes. No lo plantea como algo excluyente, sino como un núcleo de identidad, irreductible, una afirmación de permanencia frente a lo efímero, la patria como algo que se puede tocar. Vaya, de esa identidad telúrica pasemos a otra atlántica, casi etérea. En Galicia el autor se centra en la atmósfera. Hay una imagen que me hizo sonreír por lo bonita que es. Aquí la lluvia no moja, bautiza. Es preciosa, sí. Y una definición del carácter gallego que le da la vuelta al estereotipo. Galicia no afirma, duda.
A mí también me encantó esa resignificación. El orvallo, esa lluvia fina y persistente, es un elemento cultural de primer orden. Define el paisaje verde, claro, pero también un cierto carácter introspectivo. Al decir que bautiza, el poeta lo eleva.
Lo convierte en un rito.
Exacto, en un rito de iniciación. Una bendición que te hace pertenecer a esa tierra. Te impregna de su esencia. Y la duda, que siempre se ve como indecisión, ¿no? El famoso gallego en la escalera.
Claro, pero el poema lo presenta como algo positivo. Toma la famosa retranca, esa inteligencia irónica y evasiva, y la convierte en una postura filosófica. La duda no es indecisión, es prudencia.
Es sabiduría.
Es una forma de sabiduría que desconfía de las verdades absolutas. En un mundo de certezas a gritos, la duda gallega se presenta como un espacio de reflexión. Una identidad cómoda en la ambigüedad, en el misterio.
Me gustaría explorar un contraste más. El Mediterráneo. He visto que hay un poema dedicado a Cataluña que parece centrarse en un equilibrio de fuerzas muy particular.
Sí, y es un contrapunto perfecto a Galicia. El poema sobre Cataluña se articula en torno a la tensión entre dos conceptos clave, el seny y la rauxa. El seny, la sensatez, y la rauxa, el arrebato, ¿no? Eso es. El seny es esa prudencia, ese pragmatismo, a menudo asociado a la burguesía comerciante. Y la rauxa es la explosión de creatividad o de furia, más ligada al genio artístico o a los movimientos populares. Hay un verso que lo resume de maravilla. Construimos con la calma del señe los castillos que la rauxa corona. Esa imagen es magnífica. Usa la metáfora de los castellers, las torres humanas. Se necesita una planificación, un cálculo, una calma enormes, el señe, para construir la base, la piña.
Claro. Pero el momento culminante, cuando la enseñeta corona la torre, ese es un instante de pura audacia y arrebato.
De rauxa.
El poema sugiere que toda la cultura catalana se mueve en esa dualidad. una base sólida y pragmática que permite explosiones de genialidad.
De pasión.
De pasión, exacto. Y todo este recorrido, al final, se sostiene sobre la estructura lingüística del libro. La decisión de incluir textos en las cuatro lenguas oficiales no es un simple anexo, es una declaración política.
Sin duda. El autor lo llama un acto de justicia poética. Busca que cada comunidad hable en su propio idioma dentro del conjunto. Y esto nos lleva otra vez a lo de antes, a la promesa del tapiz multisensorial. Volvamos a los códigos queer.
Sí.
¿Qué pasa cuando escuchamos estos poemas?
Pues esa es la pregunta que me hacía yo. Una cosa es leer sobre la retranca y otra, muy distinta, debe ser escuchar un poema en gallego, con su cadencia, quizá con una gaita de fondo. ¿Cómo cambia la experiencia?
Cambia por completo. La musicalidad de cada lengua, su soniquete, transmite emociones que el texto escrito solo puede sugerir. Al oír el poema de Andalucía recitado con acento andaluz, percibes el flamenco en el propio ritmo del habla.
¡Claro, la cadencia!
Al oír el poema en euskera, aunque no entiendas las palabras, notas esa sonoridad percusiva, casi rocosa, que refuerza la imagen de la piedra.
Te transporta. Te transporta. La música que acompaña a cada pieza está elegida para amplificar la emoción central. Un violonchelo para la saudade gallega, una guitarra experimental para la vanguardia catalana. El libro te obliga a escuchar y, al escuchar, a sentir la diversidad de otra manera. Y en ese concierto de lenguas, el libro nos lleva a la cuna de una de ellas. Me encantó la ternura del poema sobre La Rioja.
Es una preciosidad.
El castellano nació aquí, en San Millán, como un niño que aprende a nombrar el mundo con palabras y racimos de sus viñas.
Es una metáfora preciosa y muy inteligente. Obviamente hace referencia a las glosas emilianenses de San Millán de la Cogolla, que son consideradas el primer vaguido del español.
En nacimiento. Pero lo genial es cómo no se queda en la referencia erudita. Fusiona el nacimiento del idioma con el otro gran tesoro de La Rioja, el vino. La unión de palabras y racimos.
Sí. Sugiere que la lengua, como el vino, es un fruto de la tierra. Es algo orgánico. Tiene terroir.
Tiene cuerpo, sabor.
Tiene cuerpo, sabor, aroma. Es una forma de decir que el idioma no es una herramienta aséptica, sino algo vivo, sensorial, que nos permite saborear el mundo. Une la cultura filológica con la popular de una forma magistral.
Después de todo este viaje, queda claro que el libro no es una colección de postales. Hay una tesis detrás, una propuesta de futuro. El epílogo habla de una España como federación de culturas, no un mosaico de feudos.
Esa es la parte más audaz.
Y para sostenerlo, mencionas que se apoya en pensadores como Pi y Margall y Ortega y Gasset, que vienen de tradiciones muy distintas. ¿Cómo hila esas dos visiones?
Pues mira, del federalista Pi y Margall toma la idea de que la unión no debe ser impuesta desde un centro, sino que debe nacer de un pacto voluntario entre las partes, de abajo hacia arriba.
Un federalismo basado en el respeto mutuo.
Exacto, no en la subordinación.
¿Y dónde encaja aquí Ortega y Gasset, que a menudo se asocia con una visión más centralista?
Pues el autor recupera la famosa idea de Ortega de que España es un proyecto sugestivo de vida en común, pero le da un giro. Argumenta que, para que ese proyecto siga siendo sugestivo en el siglo XXI, no puede basarse en la homogeneización.
¿Sino en todo lo contrario?
Justo. En la celebración de su complejidad. La propuesta es que el proyecto común sea, precisamente, cuidar y potenciar esa diversidad. Convierte la España invertebrada de Ortega en una España entretejida.
¡Qué buena imagen!
Un sistema nervioso flexible y conectado. Es una reinterpretación audaz que busca un punto de encuentro entre dos tradiciones a menudo enfrentadas.
Entonces, al final, la gran conclusión es que la poesía y el arte en general puede funcionar como un laboratorio de ideas, un espacio para imaginar formas de convivencia que en la política parecen imposibles.
Exacto. Es usar el lenguaje no para dividir, sino para tejer. Y a ti, después de analizarlo, ¿qué es lo que más te resuena? ¿Crees que una obra así puede tener un impacto real o se queda en un bello ejercicio intelectual?
Pues creo que su verdadero valor es que te obliga a cambiar la mirada. Te fuerza a escuchar, literalmente. Y quizá ese sea el primer paso. No se trata de que un libro de poemas vaya a solucionar problemas históricos, eso es evidente.
Claro.
Pero sí puede abrir una grieta en los discursos de confrontación. Presenta la identidad compartida no como algo que perdimos, sino como algo que todavía estamos a tiempo de tejer, juntos.
Y eso nos deja con una reflexión final. El autor utiliza los versos para reimaginar una identidad colectiva. Esto nos lleva a una pregunta importante. En un mundo saturado de discursos que nos separan, de noticias que polarizan, ¿podría ser el arte, un poema, una canción, una novela, la herramienta más eficaz que tenemos para empezar a entendernos de verdad?
Más allá de las fronteras y las ideologías que nos definen a diario.
Exacto. Esa es la pregunta.